con 37 minutos, casi aproximadamente una hora después de que ingresaron, o más de una hora de que ingresaron estos miembros de bandas delincuenciales a este canal de televisión. Realmente la situación se encuentra un poco más controlada. La Policía Nacional, miembros del BIR, ya ingresaron al...
El pasado 9 de enero, un grupo armado entró en directo a un canal de televisión de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Tomaron de rehenes a periodistas y operarios. El canal siguió emitiendo imágenes con los sicarios encapuchados y encañonando a los periodistas. Las imágenes recorrieron el mundo a través de las redes sociales, convirtiéndose en tendencia. En ese mismo momento, desde varias cárceles del país se transmitían en directo la toma de las instalaciones por parte de sicarios y se veía cómo sometían a los guardias y policías a los que tenían bajo amenaza de muerte. Todo esto había empezado por la fuga de los dos líderes narcos, Adolfo Macías, más conocido como Fito, y Fabricio Colón, o Capitán Pico. El gobierno de Daniel Noboa respondió con un estado de sitio.
He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar.
Y de repente todo estalló en las calles. Las pandillas de jóvenes armados entraron a centros comerciales, universidades y hospitales a atemorizar a la gente. El gobierno reaccionó declarando conflicto interno armado, sacando a los militares a la calle en una guerra abierta en todo el país. En El Salto Radio queremos hacernos eco de lo que está sucediendo en Ecuador. Por eso buscamos voces después del estallido. Voces que nos ayuden a entender y a explicar lo que pasó. Voces desde Guayaquil, una de las ciudades más castigadas por el crimen organizado y la desigualdad social. Voces como la de Jessica Zambrano, periodista y fundadora de Indómita, un medio digital feminista y activista del uso de la bicicleta en su ciudad. Jessica nos cuenta de dónde viene este estallido.
El conflicto interno armado que ha declarado el presidente Daniel Noboa no ocurre de la noche a la mañana. Ha habido distintos puntos álgidos que detonan este estallido social, principalmente controlado por parte de bandas criminales que en algún momento empezaron a ejercer un tipo de organización desde las cárceles. En las cárceles del país hay había distintos líderes de bandas delictivas como los Choneros, los Lobos, y desde allí controlaban el crimen organizado en zonas periféricas, en barrios. Hay barrios que están totalmente tomados por el crimen organizado, donde las personas pobres pagan vacunas para vivir, para que les den el agua. En zonas como Esmeraldas, los tiguerones tienen controlada totalmente la zona, la ciudad, la zona urbana de Esmeraldas. Y obviamente esto se ha generado como distintos incidentes. La tasa de homicidios ha crecido a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y se está hablando ahora mismo de la gran cantidad de personas que son parte del crimen organizado y que en algún momento serían incluso más que todos los agentes policiales y militares en servicio activo que hay en el país.
Pero ahora esa disputa entre bandas criminales llega hasta el corazón de las ciudades como Guayaquil.
Lo que ha pasado es que este conflicto interno se ha trasladado a las ciudades principales del país, a Cuenca, Guayaquil, ha salido de la periferia, pero ha estado como en un caldo de cultivo que también se gesta posterior a la ausencia del Estado después de la pandemia y de una serie de políticas que han recortado el tamaño del Estado y con ello también su incidencia social, en la inversión social principalmente.
Jessica Zambrano también habla de Guayaquil como un espacio propicio para el narcotráfico, pero también cuestiona el consumo en países llamados del primer mundo.
Además del control de las cárceles que actualmente ejercen distintas bandas criminales en distintos barrios de la ciudad para el tráfico de droga, también Guayaquil se ha convertido en un punto estratégico de la exportación de cocaína, sobre todo a países europeos, a Estados Unidos. Entonces hay algo que se repite desde las organizaciones feministas, desde las comunidades, y es que el consumo está en Europa, pero en el sur estamos poniendo los cuerpos actualmente. Esto ha incidido también en que hay un mayor consumo de droga, de cocaína y de otras sustancias ilícitas en todo el mundo. Entonces, Guayaquil actualmente es un punto estratégico que, como sabrás, pasó de ser como un lugar en el que solamente pasaba la droga a convertirse en un punto estratégico en el que además hay distintas fuerzas del orden y del poder que están tomadas y chantajeadas por el crimen organizado e incluso jueces, y esto se ha hablado mucho de esto, que son parte ya de todas las operaciones que realizan las bandas criminales.
Pero lo ocurrido en Guayaquil es solo el síntoma de una enfermedad que se expande por varias regiones de Ecuador y que está infestando los barrios y las comunidades más empobrecidas.
Lo que ocurrió es que esa violencia empezó a escalar después de la fuga de alias Fito de la cárcel, que ni siquiera el gobierno sabe bien cómo se produjo ni en qué fecha se produjo, y que empezó en ciudades como Cuenca, en Quito, en Esmeraldas, y también en ciudades como Los Ríos, Machala, Quevedo, en Empalme. Se empezó a generar como estallidos, bombas, coches bombas y demás, y ya esta violencia que ya existía en Guayaquil, en las zonas periféricas, se trasladó a la ciudad. Entonces se transmitió en vivo, la vimos en un canal de televisión como si fuera Black Mirror. Todos estábamos viendo lo mismo al mismo tiempo, un grupo de periodistas secuestrados por personas del crimen organizado, amenazando en general a la ciudadanía que estaba viendo en ese momento, y todo el mundo empezó a correr y empezó a reaccionar de que realmente esa violencia no está solo en la periferia, sino que es tan grande que se puede tomar los centros de la ciudad. Y eso es lo que ha pasado, porque la violencia ya estaba instalada y hay una crisis de desigualdad, de servicios básicos desatendidos, de educación, falta de salud, falta de empleo, que no ha sido atendida. Y después de que se declarara el estado de excepción y el toque de queda, cuando se supo de la fuga de alias Fito, esta violencia empezó a escalar y digamos que ha tenido distintos anuncios, un mensaje directo para el presidente para que se vayan los policías de las calles, para que se ausente nuevamente el control militar, pero que también pone a jóvenes y a personas de la periferia como blanco de guerra.
Y todo esto se traslada al campo de la política y genera más enfrentamientos. Jessica confirma que ya existe crispación política, pero que puede aumentar con lo ocurrido, y también reflexiona sobre su situación como periodista y ciudadana que cree en la democracia.
Me parece que lo que está pasando simplemente puede recrudecer algunas ideas y puede incrementar un conflicto de diálogo que ya hemos venido viendo en las últimas elecciones del país. La gente detesta a las personas que pueden votar, por ejemplo, por Correa, y lo vinculan directamente a él con el narcotráfico. Y hay gente del correísmo que también tiene una actitud muy extrema en contra de las personas de la derecha. Últimamente, después del decreto presidencial de Daniel Noboa, que declara el estado de conflicto interno, ha habido personas y políticos de distintas ramas que apoyan las decisiones del presidente, pero realmente lo que necesitamos es un diálogo sin extremos, entender socialmente lo que está pasando y poder empezar a reconstruirnos. A mí personalmente me afecta porque desde hace mucho tiempo yo quiero vivir fuera de Ecuador, de alguna manera realizar algún tipo de estudios fuera por un breve tiempo, pero realmente también me pregunto quiénes se quedan y en qué condiciones. Y lo único que pienso es que lo que está pasando no es justo para nadie.
Y El salto en zute narizará.
O salto está soando.
El salto está sonando.
El salto está sonando. Es el salto radio.
Es el salto radio.
O salto radio.
El salto irratiada.
Blanca Rivera es educadora e investigadora en temas relacionados al derecho de la ciudad, seguridad ciudadana y construcción de paz. También desde Guayaquil reflexiona sobre las causas de la violencia explícita retransmitida a todo el mundo el 9 de enero pasado.
Lo que vimos el 9 de enero es la violencia directa en todo su esplendor, ¿no? La violencia directa representada por los homicidios, los sicariatos, estos actos de extorsión, de carros bomba y todo eso, ¿no? Pero allá está, por abajo, abajo este iceberg o este triángulo, como dice Johan Galtung, está la violencia cultural, que es esa narcocultura que nos está carcomiendo la mente de los niños, niñas y adolescentes, que nos está carcomiendo como sociedad la ambición, la codicia, el egoísmo. Pero también hay del otro lado esa violencia estructural que estamos llamados, yo creo, que a dar atención así urgente como sociedad civil, porque es la indiferencia justamente en esta violencia estructural. Te digo acá, ¿no? Porque el tema, vuelvo y repito, el tema de la inequidad es brutal, es demasiado, la precarización laboral. A veces, ¿qué significa tener una empresa? Significa, para mucha gente, significa, bien, voy a sacar lo máximo, el máximo provecho de esta gente para yo tener una utilidad. Y cuando no tengo la utilidad, entonces no es rentable. Entonces vemos que simplemente nos volvemos unas máquinas para hacer dinero, porque entre que la codicia y la indiferencia a estas realidades, bien, si a mí el Estado no me obliga a tener seguridad social para mi gente, pues no le pongo. Entonces tienes un montón de trabajos precarizados, trabajos donde la gente no es tratada dignamente, sobre todo las madres solteras. O sea, acá se habla de que madre soltera puede tener cuidado de su niño en edad, en la primera infancia, hasta los 5 años, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa madre cuyo hijo está en un consumo problemático a los 12, 13 años, que tiene problemas conductuales? O sea, ¿qué opciones les estamos dando quienes somos empleadores?
Blanca Rivera va más atrás en el tiempo, hasta los orígenes posibles del devenir de estas violencias, que son más notorias, si cabe, en las regiones costeñas.
Entendemos que esto no la violencia directa que estamos viendo, estos homicidios, estos sicariatos, toda la violencia criminal que hemos vivido, que lo estamos viendo ya en el día a día, en la cotidianidad. Es la cotidianidad que estos chicos han tenido toda su vida en sus barrios urbanos marginales, en los cantones rurales, donde la presencia estatal, clave, presencia estatal, es totalmente, no es presencia, es ausencia estatal, es una ausencia estatal. Lo que estamos viendo hoy por hoy, el porqué, va mucho más allá. Incluso se habla de una reforma agraria de 1968 que tuvo que ver muchas veces con cómo se repartieron las tierras en los campos, pero tiene que ver más con una realidad andina. Hay que entender al Ecuador como un país con 4 regiones totalmente distintas, ¿no? La costa, la sierra, la Amazonía y la región insular. Y es precisamente la costa, mi centro de estudio ha estado ahí porque soy de allí, y puedo entenderlo a partir de mis propias raíces, justamente esta relación de mis abuelos, ¿no? Esta relación campo-ciudad, el migrar, el dejar el campo para una mejor oportunidad, y luego que esta migración campo-ciudad también tenga unos principios políticos, donde los políticos de turno en aquel momento daban tierras a cambio de votos, y que esas tierras jamás fueron legalizadas, y que luego la gente, estas tierras que no fueron legalizadas tampoco tuvieron los derechos, los servicios básicos, ¿no? Como agua, luz, seguridad, obviamente. Entonces se autorregulaban. Claro, con digamos, la mirada de que estos lugares eran lugares invasiones, así se los consideraba. No, son invasiones. Entonces prácticamente allá no va el agua, no va la luz, no va el desarrollo. Entonces, ¿qué pasaba? Se autorregulaban, pero ya comenzaban a existir unas mafias, ¿no? Las mafias del agua, las mafias de la seguridad, quién protegía el territorio. Entonces, son espacios que no los podemos considerar ni siquiera guetos, porque un gueto inclusive ya tiene una connotación urbana donde hay una cierta presencia estatal. Acá no existe eso.
Rivera apunta también al boom del petróleo y el cambio de modelo productivo como parte del proceso de destrucción de identidades y modos de vida como la cultura campesina. pero también critica a los grandes medios de comunicación por alentar modos de vida a los que aspiran muchos de los jóvenes que están en los grupos armados.
Entra un tema que yo considero que es muy importante, que es la parte de los medios de comunicación y los mensajes, ¿no?, que se envían. Acá hay una continua precarización del agricultor, cuando nuestro país tiene una riqueza inminente en los campos. Nosotros en el Ecuador podríamos dar de comer al mundo, teniendo solo con las dos estaciones que tenemos, pudiendo producir la mayor cantidad de alimentos que ningún otro país puede producir por la riqueza que tenemos en nuestros Andes. Y más bien ha sido como un castigo al agricultor, décadas, ¿no? Un abandono total a la parte rural. Y esto también por un boom petrolero, ¿no? Entonces, en algún momento, a inicios del siglo XX, cuando había un boom cacautero y el del café, y de alguna manera, en los años 30, esto se gira, tiene un vuelco enorme en el boom petrolero. Entonces, de ahí que nos volvemos una economía la cual es liderada por el negocio del petróleo, la explotación del petróleo, ¿no? Y dejamos desatendido este sector, que es un sector estratégico, el agro. Pero bueno, luego, entre otras decisiones o malas decisiones administrativas y políticas, se vira por completo esto en una supuesta, y digo supuesta, cambio de matriz productiva, ¿no? Donde supuestamente ya se le iba a dar al agricultor hace una década atrás, ya estábamos convencidos que íbamos a cambiar esta matriz productiva. Pero realmente ya ahí ya teníamos muchos indicios, porque son unas 3 décadas que el narcotráfico ya ha venido permeando el sistema político. Y ahí, bueno, entender también cómo se atomizan, si se puede decir, tantos grupos de delincuencia organizada y por hoy 22 grupos considerados terroristas. Hago ese antecedente porque no podemos dejar de ver los rostros y quiénes son estas personas que están hoy por hoy siendo parte de estos grupos de delincuencia organizada, quienes están de alguna u otra manera peleando por unas causas que ellos mismos desconocen. Pero ¿qué los motiva? Y ahí viene la parte comunicacional, como te decía. Los motiva un sentido no solo de pertenencia, sino un sentido de poder, un imaginario colectivo que se ha venido construyendo y fortalecido por los medios de comunicación y la industria del cine, de la música, que tiene que ver con un querer ser, un anhelo de la juventud, un anhelo del adolescente, incluso de los niños, de yo quiero ser narco, quiero ser narco.
Ante la pregunta de cómo seguir viviendo o cómo encarar esta situación de deterioro que afecta el corazón de las familias y atenta contra la democracia, Blanca Rivera no cree que la salida sea la represión y convoca a trabajar desde las comunidades desde otra mirada.
Entonces, yo, ya para terminar, justamente en este tema de construcción de paz, hago un llamado súper fuerte que como sociedad trabajemos en las causas estructurales, en tratar de buscar una sociedad más justa, más equitativa, donde no seamos solo máquinas de hacer dinero, sino también máquinas donde podamos, y lo digo máquinas porque al final es lo que terminamos siendo, ¿no? En un sistema donde si todos nacimos para morir, que al menos vivamos con un propósito, ¿no? Y lo cumplamos. Eso, y sobre todo las mujeres, yo creo que tenemos como sociedad que dar una prioridad con esta mirada de construcción de paz de mujeres, porque hay muchísimas mujeres que se las juegan diariamente como madres solteras, como incluso abuelas cuya familia emigraron y están ellas a cargo, y necesitamos como sociedad darle atención. A veces pensamos, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué puedo hacer si yo, la verdad es que no soy más que un ser humano que trabaja día y noche? Pensar justamente en estas prácticas, en estos lugares donde nosotros consumimos, donde compramos nuestros alimentos, donde podemos ir rompiendo ciertas cadenas que precarizan el trabajo de mujeres, de madres solteras, del agricultor, ¿no? Eso es súper importante. Hay una tarea que tenemos que hacer también personalmente, yo creo, como sociedad, de justamente buscar ayuda cuando la necesitemos, como un espacio de salud mental, espacios emocionales que nos permitan también trabajarnos internamente desde lo más íntimo, por decirlo así, como individuos, y luego las familias, obviamente, a través de estos procesos de perdón, de sanación familiar, que son importantes. Porque eso es lo que somos y es un poco lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Para poder terminar también con esta espiral de la violencia que siempre escala. Y cuando pensamos que hemos tocado fondo como sociedad, siempre hay un fondo más al fondo. Entonces, evitar esos espacios, evitar que siga calando, que siga esta espiral dando vueltas y creciendo. Y podamos ser unos verdaderos constructores de paz.
La música utilizada en este podcast es de Steven F. Allen, Gabriel Lema y Shadida. También se usaron recursos sonoros de Freesound y material de las redes sociales. Contamos con Ángela Arboleda en la producción desde Ecuador. Soy Marco Flecha y este fue un reportaje sonoro para El Salto Radio. Gracias por escuchar y compartir.